Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La verdad que interesante hablar sobre los temas de educación. Creo que además en los medios de comunicación tratamos todavía el tema de manera insuficiente. Y, por ejemplo, hablábamos sobre los jóvenes mexicanos que estudian las mismas carreras que hace una década. Varias no valen ni siquiera la inversión, de acuerdo a lo que ha documentado el INCO, y algo de lo que estaremos hablando esta mañana. Pero por lo pronto, el tema prometido y por el que comprometimos al rector del sistema de educación virtual o de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, Iván Moreno, y también profesor de políticas públicas, es hablar de la equidad en la educación pública, sobre todo educación superior. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buen día, Grisela, Víctor, muchas gracias por la invitación.
Doctor, ¿por dónde empezamos? ¿Hablamos de equidad o hablamos de esta tradición de los jóvenes mexicanos de estudiar las mismas carreras desde hace más de una década, algunas que no tienen ni siquiera esa proyección profesional de buenos sueldos?
Pues yo comenzaría con una buena noticia de hace 2-3 semanas que presentó el Coneval, que son los índices de disminución de la pobreza, que representan una paradoja, y es por lo que quisiera abordar el tema de la equidad en educación, sobre todo en educación superior. Según el Coneval, casi 9 millones de personas salieron de la pobreza. Lo cual es, insisto, una muy buena noticia, pero sin embargo el mismo Coneval reporta que el rezago educativo se mantuvo, incluso aumentó ligeramente. Entonces ese es el dilema que tenemos, la tensión que tenemos. Se reduce la pobreza gracias a las transferencias de recursos, a los programas sociales, pero la educación sigue estancada. Y de acuerdo con todos los estudios, análisis teóricos, económicos y empíricos, cómo se desarrollan los países, pues mientras no solo se transfieran recursos directamente, sino se genere capital humano, no vamos a romper ese ciclo de la pobreza de manera definitiva. Cuando se acaben los recursos para distribuir, pues aumentará la pobreza, desafortunadamente. Por ahí quisiera comenzar, porque en México tenemos un problema estructural. Solo 4 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad, pública o privada, en términos generales, tiene una opción de hacerlo. Y solo 20% de los adultos en nuestro país entre 25 y 34 años, solo 20%, 1 de cada 5, tiene un título universitario. 80, lo digo en el otro lado, 80% de nuestros adultos jóvenes en este país no tienen estudios universitarios. Y eso pues nos debe llamar la atención y un sentido de urgencia. Ahora bien, de esos 4 de cada 10 jóvenes que están estudiando una carrera universitaria en una universidad pública o privada, solo el 12% pertenecen al primer quintil de ingresos.
O sea, el más pobre.
Es decir, los jóvenes más pobres de nuestro país no están llegando a la educación superior. Sí, y un dato también con base en la última encuesta de INEGI, la ENIG, Ingreso y Gasto, muestra que en las universidades privadas llegan el 18% de la matrícula de los jóvenes son del primer quintil. Es decir, hay más jóvenes de bajos ingresos en las universidades privadas que en las públicas. Ojo con ese dato. ¿Qué nos dice? Que quizás las universidades privadas, no las de élite, no las de alto prestigio, ¿sí?, sino las de absorción de demanda, que se denomina, que cumplen una función social, son las que están brindando oportunidades y absorbiendo esa matrícula de los jóvenes más pobres, pero no con los estándares de calidad, de relevancia, de pertinencia que deberíamos. Digo que eso es uno, yo lo digo como hipótesis, sí. tendremos que investigarlo más a fondo. Pero el hecho es que hay más jóvenes de bajos recursos en universidades privadas.
Tal vez por el asunto de las becas, ¿no? Algún apoyo que dé la propia institución. ¿De cuántos jóvenes estamos hablando cuando menciona este porcentaje de 12% pertenecen al primer quintil? O sea, los más pobres. ¿Cuántos jóvenes son?
Bueno, la matrícula de educación superior es alrededor de 5 millones de estudiantes. Entonces estaríamos hablando de 600 mil aproximadamente. Sí, 600,000 jóvenes del primer quintil de ingresos, los más pobres, de 5 millones, solo 600,000 alrededor están en las aulas. Insisto, para romper el círculo de la pobreza, de la desigualdad, se requiere que cada vez, y de la escalera social que representan las universidades, requerimos cada vez más jóvenes de bajos recursos puedan tener acceso a la educación superior y, sobre todo, a las universidades de mayor calidad, de mayor prestigio. Hay que decirlo claramente, tampoco universidades precarizadas, tampoco universidades con necesidades de infraestructura o una precarización en infraestructura o incluso en capital humano, tampoco cumplirían con ese con esa misión. Y me refiero, bueno, a la inversión tan elevada que se ha hecho en las universidades Benito Juárez,
sí,
que tienen muy poca matrícula, tienen apenas 33,000 estudiantes, no tienen una base académica de investigación, de infraestructura, y noble la política o la intención, pero ese tipo de educación precarizada no genera movilidad social, lo muestran cualquier estudio serio sobre desarrollo económico.
Doctor, ¿por qué estos estudiantes, los más pobres del país, 600,000, no están siendo atendidos en la educación pública? ¿Por qué no tienen la oportunidad de cursar la educación superior?
Bueno, en primer lugar, porque no llegan ni siquiera a hacer trámites. O en la trayectoria del sistema educativo mexicano, de cada 100 niñas y niños que ingresan a la primaria, solamente 24 terminan algún nivel de educación superior. Es decir, se van quedando en el camino. Si 76 de cada 100 se quedan en el camino, principalmente en el salto de la secundaria a la media superior. Ahí perdemos casi la mitad. Entonces, los jóvenes con mayor precariedad económica, familiar, no llegan. Se quedan en el camino, principalmente en la media superior. Sí, entonces, pues es una carrera de obstáculos, donde los héroes o heroínas, pues son ese 12% que logran, a pesar de todas las carencias, llegar a la educación superior. Eso por una parte. Por la otra, también con toda autocrítica, en las universidades, pues sí, debemos avanzar más rápido en temas de flexibilidad, en temas de educación un poco más corta, modular, en línea. Toda esta revolución de las microcredenciales, de los cursos abiertos, abonan a eso, a la flexibilidad, porque también en las universidades públicas, la mayor parte, más de la mitad de los estudiantes, están trabajando. Y eso es bueno, que estén compaginando sus estudios con el trabajo. Tenemos que ofrecer cada vez más oportunidades de flexibilidad. Sí, y de también carreras, ya decía Grisela hace un ratito, más innovadoras, sí, algunas carreras más cortas, ¿sí? Y que atiendan a los grandes desafíos que tenemos como planeta, ¿no?
Profesor, lo que ve usted de este filtro que se hace entre secundaria, preparatoria y la licenciatura, ¿de qué depende entonces más en porcentaje? ¿De desempeño del alumno o de la cuestión económica? ¿Falta de recursos que los va dejando en el camino que se vayan
quedando? Pues esa es una gran pregunta, Víctor, como para tesis doctoral. No tengo en porcentaje es una gran pregunta empírica. Pero por supuesto que son los dos factores.
Va junto.
Sí, una parte, los obstáculos socioeconómicos, aunque las universidades públicas puedan tener gratuidad, pues no solamente es el no pago de ciertas matrículas, sino pues lo que implica la alimentación, el transporte, internet, libros, etcétera, etcétera. O sea, la educación superior es costosa. Uh-huh. Por eso las transferencias sociales, los programas sociales, las transferencias financieras son positivas, pero si están de alguna manera vinculadas a indicadores de rendimiento académico también. Uh-huh. Sí, y es lo que no estamos viendo. Y por otra parte, también la flexibilidad académica. De pronto, nuestras instituciones educativas a nivel internacional, las universidades, pues fueron diseñadas pues hace siglos principalmente para las clases medias y altas. Uh-huh. Así surgió la universidad, para la élite. Ya no es así, afortunadamente, pero todavía tenemos mecanismos, lo ha dicho el rector general, todavía muy burocratizados, poco flexibles, y en eso es donde tenemos que avanzar, sobre todo en la pospandemia. ¿sí? Y es, dicho sea de paso, una de las apuestas de la Universidad de Guadalajara con estos proyectos de innovación, de transformación digital para los aprendizajes, de educación en línea más flexible, más modular, multicanal.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿qué porcentaje de los jóvenes que estudian en la Universidad de Guadalajara son quienes tienen esta posibilidad de aprovechar esta oportunidad? Es decir, estas cifras y este panorama que nos acaba de describir, ¿cómo se replica en la UDG?
Bueno, ahí hay que decirlo, lo ha mencionado el rector general en diversas ocasiones. La semana pasada, la manera más reciente, en el Paraninfo, en la Universidad de Guadalajara, gracias a la reforma del 94 de la red, que la universidad llevó educación de alta calidad a las regiones del estado, nos va muy bien en ese sentido, porque alrededor del 50% de nuestra matrícula pertenece al primer quintil. Entonces, a nivel nacional, perdón, es 12%, en la Universidad de Guadalajara es alrededor del 50%. O sea, y también 60% de nuestros jóvenes en la Universidad de Guadalajara son la primera generación en estudiar una carrera. Ese es un dato también muy relevante, eso en promedio. Y en las regiones, por ejemplo, en Colotlán, en Autlán, es el 80% de estudiantes que es primera generación en la universidad. Eso es algo, es una hazaña.
O sea, que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar ante sus
sí, o sea, que
padres, sus abuelos.
Padres, sus abuelos no tuvieron la oportunidad de estar en la universidad. Entonces, ahí nos va bien, pero bueno, debemos avanzar aún más en ese sentido para garantizar la movilidad social de nuestros jóvenes. Comentábamos aquí fuera del aire el tema de la violencia.
Sí.
Pues sí, nuestros jóvenes que están en la universidad ahora, que ingresan a la prepa, pues toda su vida consciente, digamos, han estado con esta terrible situación de violencia, de inseguridad. Es la única realidad que conocen. Es gravísimo.
Ahora, ¿cuáles son los desafíos para reducir estas brechas de ingreso a la universidad de estudiantes que no tienen recursos y otro tipo de estudiantes que sí tendrían la posibilidad de incluso estudiar en una universidad privada? ¿Cuál es el reto que tienen las autoridades universitarias en este sentido?
Bueno, por una parte, el seguir flexibilizando los modelos educativos. Y el que la universidad sea cada vez más compatible con el estudiante que trabaja y que puede llevar sus estudios de manera asincrónica, de manera modular, de manera acumulativa y no tan escolarizada. Eso es un reto, y no solo de la Universidad de Guadalajara, de todas las universidades del mundo. Y otro reto, más de las autoridades estatales y federales, bueno, es el seguir contribuyendo a la mejora del financiamiento. Ahí voy al otro tema con el que inicié. Se han distribuido miles de millones de pesos en becas, lo cual está bien, en transferencias sociales, en programas sociales. Sin embargo, el financiamiento para la educación en general y para la educación superior en particular está en caída libre. Desde hace 8 años, las universidades públicas de este país están recibiendo recursos cada vez menores al año anterior, a la baja, descontando la inflación. Entonces, hay una desinversión, no de este gobierno, de gobiernos anteriores, una desinversión en educación superior y en educación en general tremenda. Pongo solamente un dato. En 2013, casi 20 pesos de cada 100 del presupuesto iba al sector educativo, desde primaria hasta educación superior, ciencia y tecnología. 20 pesos de cada 100. Uh-huh. Ahora son 16. 16 pesos de cada 100 a nivel nacional van destinados, etiquetados a algún tipo de educación. Entonces, por un lado, programas sociales, transferencias financieras directamente a las personas, no está mal, pero por otro lado, una desinversión en educación, que es lo que realmente va a romper el ciclo perverso de la pobreza y la desigualdad.
Oiga, doctor, considera, aprovechando la coyuntura, ¿considera que esta discusión sobre los libros de texto gratuito tendrá una repercusión en el, digamos, en el ámbito educativo, particularmente porque hemos observado que de secundaria, el paso de secundaria a preparatoria, pues va cargado de muchas deficiencias, y lo saben ustedes que tienen una matrícula muy amplia a nivel preparatoria. si estamos ante la posibilidad de que los estudiantes entren en la universidad, ¿cómo se va a hacer para mejorar esa calidad educativa?
Bueno, es un debate en complejo, es un debate en marcha. Los libros de texto, yo lo que comentaría es que el principal problema es la confusión. Los libros están generando, los contenidos generan confusión. Y también eso, desde mi punto de vista, va a ser lo primero con lo que se van a encontrar los estudiantes, los profesores y profesoras de educación básica la próxima semana cuando inicien clases. La confusión. ¿Cómo se abordan los temas? ¿Y cómo se desarrollan esos proyectos comunitarios? ¿A qué hora? ¿Con qué financiamiento? En fin, o sea, es el problema de la implementación, es el que está, desde lo que puedo yo analizar, no hay una estrategia de implementación. Son los mismos y las mismas profesoras las que van a los que se les exige que tengan toda una cosmovisión distinta cuando no han sido formadas, socializadas de manera suficiente. Entonces, un libro en sí, con algunas cosas que puedan tener, como toda política pública, rescatables, positivas, pero es con el mismo grupo de implementadoras e implementadores, que son nuestras profesoras y profesores, que no han sido, insisto, socializadas, capacitadas, no se ha reflexionado a fondo sobre cómo van a abordar esos temas complejos, y sobre todo los proyectos comunitarios, que suena muy bien, que los estudiantes ya, que no sea la persona, sino la comunidad como el núcleo, puede sonar bien, pero eso ¿cómo se va a llevar a la práctica? ¿Y con qué recursos? ¿Con qué inversión?
Porque, por ejemplo, afectaría una generación, ¿no? En este caso, los que vienen del sistema, digamos, anterior, de educación básica, pasan a secundaria con el nuevo modelo, entonces van a estar entre dos visiones, y cuando lleguen a media superior van a tener que enfrentarse a otra circunstancia, ¿no? Estamos hablando como de tres modelos distintos.
Exacto, por eso esto abona a esa confusión que se va a vivir en las aulas a partir del lunes.
Del próximo lunes.
Y si le añades que en algunos estados no se van a distribuir, en otros sí, en fin, o sea, sí, realmente el día uno va a ser un día muy caótico para la educación básica en este país.
Bueno, esperemos que no sea así, aunque bueno, la tendencia es, como lo dice el doctor, el problema de las mismas carreras, los estudiantes enfocados a los mismos esfuerzos, no está permeando la oferta tecnológica, la educación virtual. ¿Qué pasa con los estudiantes mexicanos que además cuando salen a buscar un trabajo no encuentran de acuerdo a sus expectativas?
Pues mira, Grisel, yo creo que ese es uno de los grandes fracasos de nuestra política educativa nacional histórica, de manera conjunta con el tema de las matemáticas y el aprendizaje de un segundo idioma, concretamente pues el inglés, es la concentración de la matrícula. Como lo reporta el IMCO la semana, sí. Esta semana, o sea, tenemos 20 años al menos con esa concentración donde las mismas 10 carreras tradicionales acaparan más del 50 o el 50% de la matrícula. Ahí algo hemos hecho mal desde los sistemas de orientación profesional, desde los sistemas de política educativa estatal y federal, para no persuadir, convencer, incluso informar. No tiene nada de malo estudiar una carrera tradicional siempre y cuando el estudiante sepa y la familia sepa perfectamente lo que hay alrededor, lo que hay en el mundo y las oportunidades laborales, y no está sucediendo. Y tenemos las mismas, ya lo mencionaste, esas 10 carreras donde solamente a nivel nacional hay dos ingenierías: ingeniería electrónica, ingeniería industrial. Y por otro lado, vemos todos los reportes del futuro del trabajo, del futuro del empleo, los recursos, la disrupción tecnológica, y son ciencias computacionales, inteligencia artificial, machine learning, etcétera.
La clave son las matemáticas, ¿no?
Por una parte las matemáticas, y por otra también la tradición. Yo lo digo como hipótesis. De pronto, pues, se le apuesta familiarmente como al prestigio, independientemente
de la consecuencia.
Es que yo sigo sin entender por qué los papás se empeñan en tener en su casa a un sacerdote, a un médico y a un abogado. No entiendo.
No, te lo confieso, yo cuando tenía 14, 15 años, a mí me dijeron en mi entorno familiar,
¿doctor o qué?
Que solamente había dos dos carreras ya de veras.
Ajá.
Médico y abogado.
Ah, bueno.
Así, pero en ese entorno, pues es lo que yo, esa presión yo tenía. No, que eso de economía y políticas públicas y relaciones interplanetarias, ¿eso qué? No, médico o abogado. Creo que resistí la presión.
Bueno, las 10 carreras, Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Psicología, Formación Docente para Primaria, que además es de las peor pagadas, Ingeniería Industrial, Desarrollo de Software, Enfermería, Ciencias de la Educación, Ingeniería Electrónica y, por supuesto, Medicina.
Sí, ahora, las que están vinculadas con las ciencias médicas, Enfermería, Psicología, con el, por obvias razones, derivado de la pandemia, están teniendo un repunte importante. Sí, en cuanto a ingresos y oportunidades laborales. Pero las demás, sobre todo administración, sobre todo contaduría, las de ciencias económico-administrativas, no están teniendo una buena recepción en el mercado. Es decir, se está requiriendo algo más, ¿sí? Administración y de algoritmos.
O sea, que venga vinculado a algo tecnológico.
Vinculado con algo tecnológico, sí. Ese es el gran reto que tenemos.
Bien, pues, doctor, le agradecemos como siempre su visita. Los temas son muy interesantes. Quedamos también, si le parece, convocados a hablar más adelante de la inteligencia artificial un poco más en concreto. Pero por lo pronto, pues, muy agradecidos. Ahí están los desafíos, en este caso, de la equidad en la educación pública.
Sí, muchas gracias por la invitación y pues platicamos pronto.
Al contrario, Griselda, nos piden aquí que abordemos con más puntualidad el asunto de los libros de texto gratuitos.
Ah, bueno, pues no soy especialista en educación básica, pero les puedo recomendar a alguien que pueda venir o algún panel
Perfecto.
De discusión.
Muy bien, bueno. Gracias al profesor José Antonio López, muy amable.
Gracias, José Antonio.
Terminamos, Griselda, pues muchísimas gracias a las personas por su participación. Nada más esta vez alcanza rápido, profesor, que por qué aceptan gente de otros estados cuando los que pagamos a la UDG con nuestros impuestos somos los jaliscienses. ¿Qué respuesta tendría eso?
Bueno, la Universidad de Guadalajara es una universidad regional. Si todas las universidades públicas de como Nuevo León, Veracruz, tienen, pues atraen. Personas de otros estados, en el caso de la UDG es 15-17%, y bueno, también a final de cuentas, pues los impuestos que pagamos en nuestro país, una parte es estatal, pero la mayor parte son impuestos federales.
Son federales.
Bien. Sí. Bien. Bueno, gracias.
Pues gracias, doctor. Gracias a usted por habernos acompañado desde las 6 de la mañana. Siga con la programación en vivo de Radio Metrópoli, que tenga excelente día.
Hasta luego, gracias.